Volvemos mañana. Adiós.
Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Nuevo enfrentamiento entre el gobierno y la oposición a cuenta del borrado que el fiscal general del Estado hizo de los mensajes de su teléfono móvil el mismo día en el que el Supremo le abrió una investigación por un presunto delito de revelación de secretos. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, lo justifica frente al PP, quien a su vez le acusa de actuar como el presidente de Hungría, Maribel Sánchez.
Sí, porque desde el Partido Popular han llegado a preguntar si es que el fiscal general del Estado ha encubierto al propio ministro de Justicia o al presidente del gobierno. Y es que Félix Bolaños utilizaba la sesión de control al gobierno para explicar que García Ortiz solo se ha defendido utilizando las herramientas del Estado. El problema está en que eso lo interpreta la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, como un asalto a las instituciones.
¿Está más cerca del fiscal que persigue los delitos o de aquel cuyo abogado reconoce que ha cometido dos delitos?
Ultras, repite, Orbán, señala, mientras asalta instituciones y hostiga a los jueces. Orbán, son ustedes.
Momentos de tensión que se han vuelto a repetir a cuenta de la ausencia de la ministra Montero después de la bronca con Yolanda Díaz por el salario mínimo. Desde la oposición le deseaban una pronta recuperación después de apuntar que no ha tenido cara de acudir al hemiciclo.
Y PSOE y Más Madrid han abandonado la comisión de investigación de la Asamblea madrileña sobre el máster en la Universidad Complutense de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. El presidente del gobierno está citado en la última sesión el 19 de febrero, pero no está previsto que acuda. Entre tanto, el desembolso mensual que el Estado realiza para pagar las pensiones sigue presionando al sistema. Cada mes marca un nuevo récord y la mitad de los jóvenes considera que en el futuro no percibirá una pensión pública. Sin embargo, las aportaciones a los planes de pensiones privados, que podrían ser un complemento, continúan cayendo y son varios los motivos. Victoria Ballesteros.
Los que se jubilan y rescatan sus ahorros son más que los que deciden invertir en un plan de pensiones que llevan 4 años de pérdidas. El dinero no se puede tocar, salvo casos excepcionales como enfermedad grave o desempleo, y luego hay que rendir cuentas con Hacienda. Los beneficios fiscales, dice el economista Desiderio Romero, puede que no compensen.
A veces se piensa que la fiscalidad es una fiscalidad que es muy beneficiosa. En realidad, tú metes un plan de pensiones, te haces una desgravación y realmente cuando tú retiras el dinero del fondo, pues tributas a la tarifa del IRPF, ¿no?
Hacienda se lleva una parte importante de los ahorros, especialmente si se rescatan en forma de capital, es decir, de golpe. La otra modalidad es hacerlo en forma de renta, poco a poco y siempre con la vista puesta en cuánto tendremos que tributar.
Y en el Vaticano el Papa Francisco continúa con bronquitis y ha preferido no leer al completo la catequesis de la Audiencia General. Eso sí, al finalizar ha vuelto a tomar la palabra para pedir oraciones urgentes por la paz. Según sus propias palabras, no hemos nacido para asesinar. Eva Fernández.
El propio Francisco ha explicado con sencillez que su voz todavía no está al 100%.
Yo, con la mía bronquitis, no puedo ancora. Espero que la próxima vuelta posa.
No obstante, ha leído el fragmento en lengua española al completo y al finalizar la audiencia ha lanzado una nueva petición de oración por la paz.
Preguemos por la paz.
Recemos por la paz, hagamos todo lo posible por la paz. No olvidemos que la guerra es siempre una derrota. No hemos nacido para asesinar, sino para hacer crecer a los pueblos, que se encuentren caminos de paz. Aunque el Papa arrastra desde hace semanas esta bronquitis, hasta el momento no ha anulado ninguna cita de su agenda y sigue recibiendo diariamente una media de 6 o 7 audiencias oficiales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid se lleva el primer asalto ante el Manchester City. Bruno Casal.
En una nueva remontada, 2-3, con la que los de Ancelotti van a jugar la vuelta de esta ronda de repesca en casa en el Santiago Bernabéu el próximo miércoles, con una ventaja mínima, pero con el aliciente del gran partido que hicieron anoche, donde el resultado pudo haber sido incluso más abultado para los blancos. Carlo Ancelotti, que espera recuperar efectivos para el partido de vuelta, agradeció a los suyos el sacrificio.
Claramente, para la vuelta necesitamos a Rudiger, necesitamos a Alaba, creo que volverán, pero la verdad es que más la emergencia, más sacrificio saca este equipo. Ha pasado el año pasado, un poco menos este año, pero en este sentido ha sido un partido bastante sorprendente. No pensaba que en este momento que el equipo fuese capaz de tener un sacrificio así.
A la una. Centramos todo en el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey. Cope.es y aplicaciones con Real Madrid, Atlético de Madrid, Barça y Real Sociedad en el Bombo. En Champions esta tarde a las 7:45 anotamos el Brujas-Atalanta y a partir de las 9 contamos el Celtic-Bayern, Feyenoord-Milán y Mónaco-Benfica. Ya tenemos en marcha la declaración del ex seleccionador femenino Jorge Vilda en el juicio contra Luis Rubiales, que ha dejado claro que no habló con Jennifer Hermoso porque no lo creyó oportuno, quiso respetarla, y que Luis Rubiales en ningún caso le pidió ir a hablar con el hermano de la jugadora. El seleccionador dice que lo hizo de motu propio.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La diputada del Común, Lola Padrón, ha confirmado hoy en COPE Canarias lo que ya hace algunas semanas adelantó en este programa su adjunto, Antonio Alarcón. Esto es la apertura de una rigurosa y exhaustiva investigación sobre lo que está ocurriendo en el servicio de urgencias del Hospital Universitario de Canarias en La Laguna. Padrón ha constatado la entrada de numerosas denuncias sobre el colapso que sufre esta vetusta infraestructura hospitalaria y las ha calificado como un SOS en toda regla que han lanzado sus usuarios, sobre todo en referencia a la escasez de recursos humanos en las urgencias.
Pero la investigación es necesaria porque hay colectivos de diversa índole que se han acercado a la Diputación planteando un SOS con respecto sobre todo a los recursos humanos y cómo se organizan en las urgencias del Hospital Universitario de Canarias. Han denunciado en qué situaciones se han visto dentro del ámbito de las urgencias, y creo...
La diputada del Común es plenamente consciente de la necesidad de un cambio porque confiesa la situación ha estallado definitivamente.
Un cambio en este hospital que ya es urgente y valga la redundancia, que este es un problema que se viene dando de hace más de 20 años y evidentemente ha estallado. En este momento hay profesionales que se van a ir, o sea, no podemos estar quemando los recursos humanos.
Efectivamente, uno de los problemas es que puede haber una fuga inmediata de profesionales médicos y de enfermería, tal y como ya ha denunciado en su día los representantes sindicales, una fuga que viene a complicar ya más todavía un escenario verdaderamente difícil de por sí. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Si quieres estar bien informado, por supuesto, sintoniza siempre con COPE Canarias. Empezamos contigo desde las 6:20, las 6:50 son nuestras primeras desconexiones regionales con Santiago Morillón al frente. A las 7 toma el relevo nuestro compañero Roberto González en COPE Canarias, y ahora todo el equipo de Herrera en COPE Tenerife. Te acompañamos desde las 10 y hasta las 12 para que estés, como digo, plenamente informado. Lo primero es situar las claves informativas que nos deja la mañana de este martes, el 12 de febrero. Tony Cerdá, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Comenzamos haciendo balance de las llegadas de embarcaciones de las últimas horas. Son 11 embarcaciones con casi 600 personas a bordo las que han sido rescatadas en las costas canarias. Las últimas dos han llegado esta madrugada a El Hierro con 135 personas en total, un fallecido y al menos dos desaparecidos al volcar el Cayuco, en el que viajaban a 20 millas del puerto. Esta vez la isla más frecuentada ha sido Lanzarote, con 6 embarcaciones. De hecho, la isla Conejera tiene sus recursos totalmente colapsados y, de hecho, 95 personas han tenido que pasar la noche en el muelle de Puerto Naos por ello. Hoy va a tener lugar una reunión importante en Madrid entre Fernando Clavijo y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para debatir la financiación del reparto de menores migrantes. No se realizará por enfermedad de la ministra, se realizará la semana que viene. Esta mañana Cristina Valido, la diputada de Coalición Canaria, sobre el consenso, la mayoría de grupos, para que sea el gobierno que financie la atención médica a los migrantes.
Sí, claro, no pueden votar en contra. ¿Cómo? Vamos, no pueden votar en contra. El Estado se haga cargo de la atención a los migrantes que llegan a su frontera sur y que no descargue la atención sanitaria a personas que entran al Estado español por su frontera sur en una comunidad que necesita ayuda para atender un fenómeno migratorio que no es ni responsabilidad nuestra, ni hemos provocado nosotros, ni podemos atender en solitario.
Y este martes se presentaba la iniciativa El Buzón de Denuncia al Empresaurio. Es una contrapropuesta de Comisiones Obreras al buzón de denuncias propuesto por la patronal tinerfeña para localizar posibles bajas fraudulentas y reducir los índices de absentismo laboral. Esta vez la propuesta del sindicato va en dirección contraria. Se presentaba para denunciar presuntas conductas abusivas de las compañías. Lo explicaba esta mañana en COPE Javier Velasco, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras en Canarias.
Hay posiciones que no se deberían de tomar. O sea, intentar buscar un ataque directamente a la sociedad canaria, al conjunto de las personas trabajadoras, poniendo en duda que estén o no estén enfermos y que haya un médico que haya realizado un parte de baja, expedido un documento donde dice que ese trabajador o trabajadora está enfermo y que haya alguien que lo ponga en duda.
En respuesta a Javier Velasco, un empresario oyente de COPE Canarias nos contaba su caso. Tiene 3 bajas de larga duración en su empresa y a estos 3 trabajadores les ha pillado trabajando durante la baja.
Yo soy empresario, tengo 3 bajas de larga duración. Una desde junio del año pasado, otra de octubre del año pasado y otra desde noviembre. Y los 3 trabajadores los hemos cogido trabajando. Hemos denunciado a la Inspección de Trabajo, lo he denunciado a la Mutua. Al final, he tenido que gastarme un dinero en demostrar con un detective que están trabajando. Se les ha puesto un despido disciplinario. Me ha costado a mí un dinero y la Mutua lo único que me pudo decir es que ellos no pueden hacer nada porque el alta se las da la Seguridad Social.
Y de nuevo nos alerta la actividad del pirómano de los cristianos en el sur de Tenerife. La madrugada de este martes calcinó hasta 12 vehículos cercanos. Los vecinos vieron a un hombre vestido de negro con una garrafa en la mano entre las 4 y las 6 de la madrugada. El concejal de Policía Local de Arona, Héctor Reyes, aseguraba que van a intensificar la vigilancia en la zona porque las actuaciones de este delincuente ya son muy frecuentes.
Por lo que estuvimos viendo ayer, que dimos un repaso por los 12 vehículos que quemaron, todo apunta que parece ser al azar, porque habían coches nuevos, coches viejos. Uno de los propietarios era un ancianito que pasó por allí hablando con nosotros y tuvimos que consolarlo un poco. Pero ya te digo, desde nosotros vamos a reforzar la zona con patrulla, vamos a reforzar la vigilancia.
Y acabo con 2 apuntes. 4 personas fueron atendidas ayer por la tarde debido a un incendio en un bloque de piso en el barrio de Ofra, en Santa Cruz de Tenerife, todas por inhalación de humo. Las más graves, una menor de 13 años y un hombre que están en estado crítico. En principio se desalojaron 96 viviendas del bloque, pero las familias ya han regresado. Y además te cuento que hoy se celebra la tercera fase del concurso de murgas adultas del carnaval, 8:30, recinto ferial. Ni pico ni corto abrirá la tarde-noche y dará paso a chinchosos, guachinquietas, tras contras, bambones, la sonora y sofocadas.
Gracias, Tony. Acabarán a las 1000 porque hoy hay que esperar a la deliberación del jurado, pero anoche de nuevo hasta las 2:30, pasadas las 2 de la mañana, empezó a actuar la última murga, los triqui-traques, y desde luego hay alguna solución, hay que buscar, porque no es de recibo que un martes a las 2 de la madrugada estemos viendo actuar la murga. 10:12, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Ven al Multicentro Comercial El Trompo, un centro comercial al aire libre, donde podrás encontrar ese detalle especial para sorprender a tu pareja en San Valentín. Vive ese San Valentín en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo, gira a tu alrededor.
San Valentín se celebra en Restaurante El Monasterio. Queremos que pases momentos inolvidables y hemos preparado una noche mágica. Música, regalos, misterio, pero sobre todo, amor. Vente a Restaurante El Monasterio. Tu reserva en mesonmonasterio.com.
Noticia de última hora. Un extraño suceso ha ocurrido en Puerto de la Cruz. Ofrecen 50 trasteros por solo 50 euros al mes. Seguiremos informando en másquetrasteros.es.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10:15, te adelanto que vamos a estar los próximos minutos en Los Cristianos, con los vecinos, para saber qué está pasando con ese pirómano que está quemando coches a diestro y siniestro. Estaremos en el Puerto de la Cruz porque hay buenas noticias con respecto a Playa Jardín, pero antes, nuestra noticia del día tiene que ver con la sanidad. Miren, el Sindicato de Enfermería en Canarias, SATSE, ha vuelto a pedir al gobierno regional la creación de un observatorio de agresiones. Agresiones en el ámbito sanitario debido al continuo aumento de las mismas. Han subido un 23% en 2024. Hemos pasado de 153 agresiones registradas, porque a verlas puede haber muchas más, a 189 en 2024. Claro, hay un plan de prevención de agresiones. ¿Funciona? ¿No funciona? Alejandro Gordillo, secretario provincial de SASE. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Guillermo.
Con las cifras en la mano, parece que ese plan de prevención de agresiones a los enfermeros no funciona, Alejandro, ¿no?
No, evidentemente que no, porque vemos como cada año van subiendo de manera exponencial, aproximadamente un 25% anual. Entonces, pues está claro que este plan, este protocolo de prevención de las agresiones, pues no está funcionando de manera adecuada y seguimos siendo la profesión más agredida dentro del Servicio Canario de Salud y del Sistema Nacional de Salud.
Hablamos de 189 agresiones registradas, porque son muchas más realmente. Hay compañeros tuyos que habrá muchas veces que no denuncien, ¿no?
Sí, hablamos de una agresión cada dos días con esos datos, pero esto es solo la punta del iceberg, porque está claro que cada día hay situaciones de agresión a los enfermeras y enfermeros en los servicios de salud, principalmente en los servicios de urgencias, donde no pasa un día donde nuestros compañeros pues se vean amenazados, insultados y en el peor de los casos pues agredidos físicamente por algún paciente o algún familiar.
Esa distinción hay que hacerla entre agresión verbal y agresión física o mixta, que a veces también hay una mezcla de las dos, supongo que la mayoría de las veces, ¿no?
Sí, muchas de las veces pues no se llega a la agresión física, pues porque por la pericia de los compañeros, porque hay más gente alrededor que consigue evitar que el agresor pues llegue a la persona que quiere agredir, por el personal de seguridad que en los sitios donde está pues es efectivo, pero por desgracia no está en todos los lugares donde debería estar, donde nosotros consideramos que debería estar. Y por lo tanto, pero sí es seguro que cada día hay agresiones verbales al personal sanitario.
¿Cómo influye en todo esto que estamos hablando, Alejandro, el tema del colapso que tenemos en los servicios sanitarios? Fundamentalmente en los hospitales, en los dos grandes hospitales de tercer nivel, pero también imagino que en centros de salud. Es decir, a mayor colapso, venimos usando lo de LUC, por ejemplo, que es una situación absolutamente dantesca, a mayor colapso hay más nerviosismo, más agresiones a los profesionales.
Bueno, vivimos en un contexto social donde la crispación está a la orden del día y esto es evidente que cuando vas por un problema de salud a un servicio de urgencias, pues lo que quieres es ser atendido a la mayor brevedad posible porque quieres que te solucionen tu problema de salud y evidentemente esto conlleva situaciones muy desagradables de las que hay que destacar y hay que decirle a la sociedad que los culpables no son los profesionales, el culpable es el sistema que no tiene unos servicios dimensionados a la población y que no tiene personal suficiente para atender lo antes posible a los pacientes, perdón. Y esto, claro, conlleva esas largas esperas, pero que en ningún caso es culpa de los profesionales, que no le quepa duda a los pacientes que lo que queremos es atenderlos lo antes posible y solucionarles su problema de salud lo mejor posible, en el menor tiempo posible.
Claro, porque hemos escuchado muchas denuncias al respecto, nos hemos puesto y nos ponemos en la piel del paciente que a lo mejor se pega 8 o 10 horas para que lo puedan atender en casos como el de Lu, que en otros centros son menos, pero bueno. Pero claro, también hay que ponerse en la piel de ustedes, que lo vienen también denunciando desde otro punto de vista. Faltan recursos humanos, falta más personal y el estrés al que ustedes laborales están sometidos. Yo no sé si hay alguna profesión que tenga más estrés que ustedes, francamente, en algunos centros hospitalarios.
Pues realmente, Guillermo, pues eso es uno de los problemas a veces para no denunciar, que los profesionales empatizan con los pacientes que llevan muchas horas esperando y con su nerviosismo. Pero esto es algo que no puede ocurrir. Tenemos que estar protegidos y tiene la población que saber que nosotros no somos los culpables y que hay otras vías para descargar esta frustración, otras vías de reclamar los problemas que suceden, pero que en ningún caso puede ser con los profesionales. Y evidentemente estamos pasando una situación con una sobrecarga laboral muy importante en los profesionales sanitarios, las enfermeras y enfermeros. Pues a una encuesta de hace pocos meses del Ministerio de Sanidad, pues están los datos que dice que más del 50% están pensando en abandonar la profesión, y estos son datos alarmantes porque vivimos en un contexto de una situación y una sobrecarga laboral que está sobrepasando a muchos compañeros y compañeras que en algunos casos pues necesitan ayuda psicológica para sobrellevar estos momentos tan duros que estamos viviendo en la sanidad canaria.
Ustedes piden la creación de un observatorio de agresiones en el ámbito sanitario en Canarias a la consejería, al gobierno de Canarias. Primera pregunta, ¿qué sensibilidad hay en el gobierno regional con todo esto que tú me estás exponiendo? Y segundo, ¿qué solucionaría o qué arreglamos con un observatorio de agresiones? Cuéntame, Alejandro.
Bueno, pues empezaremos a construir algo que no tenemos, y es que el observatorio pues nos ayudará a recopilar, a analizar y a evaluar los datos sobre las agresiones, identificar factores de riesgo y estos patrones de agresión con mayor precisión y eficacia, para después implementar unos protocolos y unas políticas contra las agresiones que funcionen mejor de lo que está funcionando. Es más, aprovecho porque ayer en el Congreso de los Diputados a nivel nacional hubo una proposición de ley contra las agresiones para el personal sanitario, y la sensibilidad que tienen nuestros políticos es que fue rechazada. No salió adelante en el Congreso de los Diputados, una ley que no necesita un presupuesto extra, que simplemente nace para protegernos un poquito más, para cuidar de quien nos cuida, que somos los sanitarios, pero vemos que la sensibilidad de los políticos es nula y que mientras ellos probablemente estén con su seguridad privada y sus escoltas, nosotros seguimos sufriendo agresiones día tras día en los entornos sanitarios.
Nula. O sea, sensibilidad nula, igual se sienten ustedes completamente indefensos, ¿podríamos decirlo así?
Sí, a la vista está de que una ley que viene para ayudar a los profesionales sanitarios a sentirse con mayor protección, pues ha sido rechazada. Entonces, pues eso nos lleva a pensar que no les importamos a nuestros políticos y que seguiremos sufriendo estas agresiones, estos insultos, estas amenazas, estas agresiones físicas. Cabe recordar que hace unas semanas en la península hubo un compañero enfermero que recibió varias puñaladas, que por suerte pudo escapar su vida, pero es que estamos hablando de palabras mayores. No sé si estamos esperando a que esto pase aquí en Canarias y que algún compañero pues tenga una situación grave o incluso algo que tengamos que lamentar y que va a haber soluciones ahí cuando ya ese problema no tenga solución. Las soluciones tienen que venir ya, porque estamos viendo que año tras año las agresiones aumentan de manera sistemática.
Queda perfectamente claro. Alejandro Gordillo, secretario provincial de SASE. Alejandro, muchísimas gracias, y a ver si hay más escucha por parte del gobierno de Canarias a sus reivindicaciones.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un saludo. 10:24 es nuestra noticia del día. Nos vamos a los cristianos a vuelta de unos mensajes.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García. Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos su transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Y diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:26, situamos el foco informativo de los cristianos, te lo venimos contando. Esta semana han vuelto a aparecer, ya tuvimos un hecho muy parecido, prácticamente igual en el mes de octubre, pero han vuelto a aparecer 12 coches, 12 vehículos, amén de una moto y de un patinete eléctrico quemados. Todos ellos en las inmediaciones de la avenida Juan Carlos I de los cristianos, cerca donde se sitúa el mercadillo habitualmente, y hay preocupación, hay una notable preocupación entre los vecinos de la zona. Esta mañana hemos hablado con Héctor Reyes, que es el concejal de policía, la policía local de Arona. De hecho, el ayuntamiento ha metido un comunicado, pero con Roberto González ha estado esta mañana Héctor Reyes, y nos comentaba que están seguros de que van a tapar a este sujeto que al parecer sigue un patrón más o menos definido.
No quiero alarmar a la población, pero todo lo contrario, le quiero transmitir tranquilidad, que sepan que vamos a actuar con firmeza, pero sí es cierto que no tengo la menor duda de que lo vamos a coger o los vamos a coger. No tengo la menor duda, porque sé del trabajo que están haciendo tanto desde la Policía Nacional como desde la Policía Local. Esperemos que sea en el menos tiempo posible, pero que le vamos a caer con firmeza y con toda la ley.
Esperemos que sea así, que sea en el menor tiempo posible, como dice el concejal, efectivamente. Pero ¿qué piensan los ciudadanos? ¿Que hay preocupación más o menos? Carlos Delgado es presidente de la Zona Comercial Abierta de los Cristianos, además regenta, hemos estado allí incluso haciendo algún programa, el conocido restaurante Rincón de Pancho. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hay preocupación, tú que eres de los cristianos de toda la vida, hay preocupación, imagino, con este asunto, ¿no?
Sí, sí, mucha, ya no solamente con este caso en particular, que con la incertidumbre de uno tiene el coche en la calle y te queda siempre la incertidumbre, pues nos tocará el nuestro esta vez. Uh-huh. Pero ya no solamente por este caso en particular, sino que hay un tema de inseguridad, porque hay mucha gente vagando por los cristianos, ya no por indigencia, sino por gente con problemas mentales, y que sí es verdad que tienen que actuar la Fuerza de Seguridad del Estado con dureza dentro de la ley, pero que porque hay la gente no se siente cómoda en la calle. Yo he salido a pasear a la tarde noche y veo mucha gente, niños y gente de mediana edad con patinetes por las peatonales a mucha velocidad, y la gente, pues la verdad que está muy intranquila.
Falta seguridad, falta policía local. Nos decía el concejal esta mañana que en este caso que nos ocupa van a reforzar, que básicamente van a hacer un refuerzo muy importante en esa zona para evitar que este sujeto vuelva a actuar. Pero ustedes detectan una falta de seguridad importante que está trayendo como consecuencia esa inseguridad que tú me dices.
Sí, sí, la verdad que llevamos tiempo quejándonos de eso, de que falta efectivo, pero ya no solamente un problema de la policía local. Las competencias en los cristianos también la tiene la Policía Nacional, y tú te vas por los paseos, ves las ventas ambulantes con el perjuicio que es para los comercios, digo la indigencia, pero ya no una indigencia, sino el tema de gente con problemas mentales, pidiéndole a la gente, a los turistas en la calle, y no se ve presencia, ves una pareja de la policía, pero para una ciudad como ya los cristianos, pues los efectivos tienen que ser mucho más.
Esta zona es especialmente conflictiva, Carlos, lo digo porque es esta zona que va ya casi llegando a la montaña de Guasa, hay un montón de caravanas por ahí aparcadas, gente, vamos a decir, bueno, no sé si de dudoso vivir, por decirle una expresión coloquial, pero esta zona hay que estar especialmente preocupado.
Pues yo creo que no, que bueno, esa zona hay mucha gente, como dices tú, que vive en caravanas, en chabolas, en la ladera de la montaña. Pero los conflictos, digamos, están más centrados en más hacia el centro del pueblo.
Sí,
es verdad que también hay mucha gente que vive en caravanas, pero son gente currante, que por el tema de los alquileres y tal, pues no han tenido otra fórmula que vivir en coches, en caravanas y eso, y están muchos ubicados por esa zona. Pero sí es verdad que también en la ladera de la montaña hay mucha gente que vive en chabolas, que creo que ya se está gestionando para que los puedan sacar de esa propiedad privada, pero en general por toda la zona de Cristianos Américas, pues ves mucha inseguridad.
Uh-huh.
Carteristas, ahora es invierno, pues gente que se dedica a eso, vienen de península para hacer la campaña de invierno aquí con los carnavales, con tal, y los robos en la playa, en los paseos y tal, pues son más frecuentes.
Estamos hablando, esta zona concretamente la avenida Juan Carlos I, que no se piensen ustedes que está lejos del centro de los cristianos, para nada, o sea, una zona céntrica que viene desde la playa hacia esa parte. Que
al,
sí está
al Hotel Loreana.
Claro, efectivamente, hay muchas instalaciones hoteleras por esa zona. ¿Qué se comenta ante ustedes? Es decir, ¿hay alguna sensación de quién puede estar detrás de la quema de estos coches, de estos vehículos, Carlos?
Hombre, ya hubo unas imágenes de una cámara, que era de un chico en particular, con la capucha, de la última vez que estuvo, porque él actúa en diferentes zonas del pueblo, sí, ha estado en la parte de la montaña, ahora tocó para la zona de Hotel Arona, de donde está el mercadillo, entonces no está ubicado, creo que esa misma noche hubo tres incendios en tres diferentes zonas del pueblo.
Sí.
Entonces dicen que si un chico se mueve en moto, pero bueno, el problema es que yo creo que va a ser complicado pillarlo porque no lo hace esporádicamente, no es una cosa que lo haga todos los días.
Sí, sí.
Pero bueno, ojalá que las fuerzas de seguridad del Estado puedan detenerlo cuanto antes, porque la inseguridad que tenemos, yo que tengo mis vehículos en la vía pública, pues sí, verdad que te queda mucha incertidumbre también. Y
hombre,
después ya que puede haber una desgracia personal.
Claro.
Porque si,
pero bueno. Claro. Digo, es que, a ver, yo te soy sincero, cualquiera aparca el coche ahora mismo y lo deja por la noche en la calle, es que yo supongo que habrá miedo, ¿no?
Sí, sí, te digo que yo mismo estoy, yo tengo varios vehículos y digo, me tocará a mí el siguiente, y con lo que me, para pa mi negocio, para mí en particular, el perjuicio que tendría de perder un vehículo, ¿no?
Uh-huh.
Y te digo, ya no solamente miro lo material, sino que en un momento dado, son vehículos que pueden en un momento explosionar y que pueden haber una desgracia.
Claro, claro, efectivamente. Esto no redunda demasiado bien al final en la imagen. Tú eres un empresario, evidentemente, eres presidente de la zona comercial abierta. Imagino que los pequeños empresarios no estarán nada contentos con este asunto, porque no redunda nada bien en la imagen turística del municipio, ¿eh?
No, la verdad es que sí, y muchas veces me pecan de que soy un poquito alarmista, tal, pero yo siempre deseo el bienestar para mi pueblo. Sí, una de la bandera del turismo en Canarias era la seguridad, aparte del buen clima y tal, de que la gente se sentía segura y cómoda paseando por las calles. Yo te puedo dar el dato personal que acabo de pasar 4 días en la Isla del Hierro, y la verdad que para mí fue flipante porque da una sensación de tranquilidad, de seguridad, que puedes dejar los coches abiertos y la envidia de que tal vez sea la isla que todavía queda un poquito virgen con respecto a las demás.
Que es un tema que no afecta solo a ustedes, quiero decir, como residentes de los cristianos, es que es una zona también donde mucha gente, pues a lo mejor se va a pasar el fin de semana de hotel o tiene un apartamentito o lo que sea, y hombre, igual se lo piensa para dejar el coche por allí, francamente, pero bueno, en fin. Esperemos que como decía el concejal de Torreyes, atrape lo antes posible a este hombre y evidentemente, pues, dejemos de hablar de esta historia, pero cuanto menos es llamativo, ¿no? 12 vehículos que quemó en el mes de octubre, otros 12 vehículos esta semana y habrá que seguir muy pendientes de este asunto. Carlos, muchísimas gracias por atendernos y por contarnos las impresiones de la gente de los cristianos, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Un abrazo, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. 10:34, en dos minutos, solo 120 segundos, voy a estar hablando del Puerto de la Cruz. Ojo, hay buenas noticias con respecto a Playa Jardín. Ahora les cuento.
Las mañanas de COPE Canarias tienen una nueva voz.
Durante muchos años nos hemos visto cada día en la televisión y ahora nos escuchamos en la radio, en COPE. Soy Roberto González y te espero cada mañana de 7 a 10 en Herrera en COPE Canarias. Juntos vamos a hacer de la antena de COPE un espacio para hablar de lo que ocurre cerca de tu casa, para entretenernos, divertirnos y sobre todo conectar con lo que realmente te importa. Nos escuchamos en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
28ª edición de la campaña Almendro en Flor en Santiago del Teide. Del 1 de febrero al 4 de marzo podrás disfrutar de rutas guiadas, mercadillo agroartesanal, talleres, actuaciones musicales y un sinfín de actividades. Ven a Santiago del Teide y disfruta de un espectáculo efímero en su 28ª edición. Más información en redes sociales del Ayuntamiento.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juanele y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, hay noticia con respecto a Playa Jardín y al tema del Puerto de la Cruz. Reunión de coordinación entre las diferentes administraciones en la presente semana y parece que los plazos se van definiendo, por lo menos. Voy a saludar al director general de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, que es Ángel Montañés. Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Aunque sea brevemente, te agradezco que nos atiendas, porque sé que estás pendiente de coger un avión, pero ¿qué conclusiones podemos sacar de las reuniones que han mantenido la presente semana? ¿Hay noticias positivas, Ángel?
Bueno, lo primero es agradecerles a ustedes que me den la oportunidad de dirigirme a todos los canarios para hablar de este tema. Y efectivamente, ya podemos ir hablando de que estamos viendo la luz al final de este tortuoso y sinuoso túnel. Y bueno, pues como bien hemos dejado claro la nota de prensa que se ha emitido desde todas las administraciones que estamos implicadas, bueno, esperamos que dentro de este semestre podamos volver a tener una calidad de agua óptima en la zona de baño de Playa Jardín y que tanto residentes como turistas puedan volver a disfrutar del baño en la misma. Que la misma, además, en toda la costa del municipio vaya mejorando progresivamente y que, bueno, pues en un periodo de tiempo relativamente corto, todo el Puerto de la Cruz tenga una buena calidad de baño.
Cuando hablamos dentro de este semestre, ¿significa que estamos hablando de que para verano podría estar abierta la playa de Playa Jardín, Ángel?
Efectivamente, ese es el objetivo y es un objetivo que se basa en soluciones técnicas, no en caprichos políticos. Lo he dejado claro en los últimos días No estamos en un momento en el que podamos estar haciendo florituras políticas, nos encomendamos a las manos de los técnicos, de los que conocen de la materia, de los que realmente pueden dar soluciones a todo esto y, por supuesto, con el máximo apoyo de todas las administraciones que tienen que tomar decisiones. Hablamos de el primer semestre y hablamos antes de que llegue el verano, porque, como todo el mundo sabe, se están acometiendo unas acciones dentro de lo que es la emergencia hídrica de la isla de Tenerife,
sí.
Que van destinadas a reutilizar el agua en lugar de tirarla al mar una vez la depuramos. En el puerto de la Cruz, concretamente en la EDAR, en la estación depuradora del Valle de la Orotava, esta acción que está desarrollando el área de agricultura del Cabildo Insular de Tenerife va a muy buen ritmo. En la reunión de coordinación desde la empresa ejecutora, que es Valten, nos confirmaron que está todo previsto para que en el mes de mayo ya esté en funcionamiento este tratamiento, con lo cual de los 6.500 metros cúbicos que llegan diariamente a la estación depuradora, prácticamente la totalidad se podría tratar y solamente iría al emisario el rechazo, lo que no se puede tratar, lo que finalmente tiene que ir a esa zona, que no llega ni al 30%.
O sea que
evidentemente esto es una gran noticia, sí. Quiere decir... Perdón.
Sí, sí, termina, por favor.
Ah, bueno, esto es una gran noticia porque quiere decir que se reduce la carga contaminante, porque el agua, aunque se trata, lleva una pequeña parte contaminante que es inevitable, y tendríamos ahora mismo unas mejores condiciones de ese agua que llega y además muy poca cantidad. Si le sumamos también que desde que hay una calma se va a reparar esa grieta que se detectó en el año 2020, que me gusta incidir, que se detectó en el año 2020, pues creo que vamos a avanzar bastante en la fuente más importante de contaminación que a día de hoy hace que las analíticas salgan mal.
Bien.
¿Teniendo bueno todo eso?
Creo que esa es una clave, sí, creo que has dado como una clave muy importante, es decir, la fuente más importante de contaminación que tenemos, pero otras veces hemos hablado de que durante años ha habido vertidos, digamos, incontrolados desde otras zonas que no pasaban por ese emisario. ¿Esa fuente no es tan importante como para decir, bueno, hemos solucionado gran parte del problema y podemos abrir la playa?
Evidentemente, como bien has dicho, no es la única. Tenemos que por los estudios técnicos que están sobre la mesa, apuntan a que se reduciría drásticamente la concentración de agentes contaminantes y, por tanto, estaríamos dentro de lo que sería una calidad de agua óptima. Esto permitiría que se abriera. Pero no nos hemos conformado con esto. Y dentro de la ruta nos hemos propuesto también actuar en el resto de puntos que posiblemente también estén contribuyendo a esto, como son los aliviaderos, como son las pequeñas salidas desde los tejados de las casas. Estamos haciendo, se está empezando a trabajar en investigar aquellos puntos difusos que no se sabe a dónde van para intentar bloquearlos. Bueno, todo esto se está poniendo sobre la mesa, se está actuando y, bueno, oye, ya ha empezado a tener algún resultado. E invito a cualquiera de los que nos está escuchando a que vaya al Nayade, que es la plataforma en la que se cuelga la calidad del agua de las zonas de baño, y vea que la calidad del agua en el puerto de la Cruz está mejorando considerablemente con las acciones que ya se han llevado a cabo, pero que inevitablemente tenemos que actuar sobre el resto de problemas para que no sea solamente dos analíticas las que den bien, sino que den todas las analíticas permanentemente y que la playa esté permanentemente abierta al baño.
Perfecto. Pues nos quedamos con ese titular. Primer semestre, lo cual significa de aquí a verano podría estar abierta la playa de Playa Jardín. Director General de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Ángel Montañez, muchísimas gracias por contarse a los oyentes de COPE. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Desde bien lejitos vengo, Santa Cruz, para cantarte.
Y
10:44, nos toca hablar de murgas. Vamos con nuestro jurado alternativo, como siempre hacemos en este programa. En una segunda fase anoche, que volvió a terminar cerca de las 2:30 de la madrugada, valientes los que se quedaron hasta el final, y que vino marcado por las murgas del norte, otra vez, por segunda jornada consecutiva. Por ejemplo, los irónicos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues con mucho sueño, buenos días.
Humberto Jonar, ¿qué tal? Los tres me imagino con mucho sueño. Humberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pedro Mengíbar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos y mucho sueño, no muchísimo. Sí.
Muchísimo.
Pero se acaba de despertar.
Pedro es el que tiene más poder dormido, yo creo. Es reiterarnos.
Y porque tiene que sacar al perro, si no.
Es reiterarnos y lo reiteraremos las veces que haga falta. Pero yo sigo pensando que es una barbaridad que quedarse hasta las 2 de la mañana. Pero
dos y media, Guillermo. Dos y media salimos ayer del recinto.
Sí, es que decía cerca de las 2:30, no. Es que acabaron a las 2:30.
Que me llamó mi mujer cuando iba llegando a casa a ver dónde estaba.
O sea que los triquitraques es. Los triquitraques que empezaron a las 2:25
de la mañana.
A las 2 de la mañana. El colmo es que abras la puerta a las 2:30 y se te escape el perro, imagínate. Casi nada.
Bueno, el norte al poder, irónicos y trapaceros lo mejor de la noche, no sé, pregunto, ¿eh? Sí, ¿podría ser el titular?
Sí, sin duda. Para mí, irónicos y trapaceros a gran nivel. Fueron en medio hay un mar de discusiones, ¿no? Sobre quién estuvo mejor, quién estuvo bien, si alguien le da para la final o no, pero yo creo que irónicos y trapaceros ayer sacaron el billete para cantar el viernes otra vez. Y cuidado, porque igual resulta que tenemos tres del norte, una de la Laguna y cuatro de Santa Cruz.
Va a ser más casi una final del norte, Humberto, que de Santa Cruz, por lo que estamos viendo, ¿eh?
Hombre, yo vi allí al alcalde de Icó de los Vinos, que estaba pululando por la zona.
Javier Sierra.
Creo que estaba, sí, Javier Sierra, y creo que ya estaban en negociaciones precisamente por el tema de la sede. Por lo tanto, creo que vamos a ver si finalmente. El problema es un problema de conexión y de wifi con la Telecanaria para que el viernes puedan emitir el Twitter, si no, sale todo perfectamente.
Claro, los mensajes son fundamentales.
Sí. Y el tema no es solo que esté en el viernes. Cuidado, porque si hablamos ya de podium. Yo no descarto otra vez que el año pasado ya dos irónicos y trapaceros se metieron en el podio. Yo no descarto otra vez este año que vuelvan a las andadas, porque la verdad que las actuaciones anoche de irónicos y sobre todo la de trapaceros nos dejaron a todos allí un poco como diciendo joder.
Pero ya no pilla sorpresa, ¿no? O sea,
No. No pilla, a mí de sorpresa me pilló un poco lo de irónicos, porque yo creo que había lo del año pasado, el acceso y tal, bueno, sí, estuvieron bien en una de las canciones, recuerdo, en la otra no tanto y tal, pero es que este año tienen un nivelazo que junto con trapaceros y con chaladas, yo creo que son lo mejor del concurso con diferencia hasta ahora.
Tenemos una cosa a los que nos gustan las murgas, sepan más como Pedro y como Humberto, sepan menos como yo, que es que cuando alguien te dice, esto está muy bien, tú examinas a la murga y al que te lo dijo, ¿no? Y ayer, antes de la fase, nos dice Alexis Hernández, otro crack de esto de las murgas, irónicos está muy bien, ¿eh? Y claro, tú te pones ahí a escuchar irónicos porque ya te ha subido la expectativa, a ver si Alexis tiene razón, ¿no? Los examinas a los dos. Y tenía razón, porque para eso sabe de esto un rato largo. Estuvieron muy, muy bien irónicos, sonaron espectacular, se les entendió absolutamente todo, las dos letras estuvieron muy bien. Y luego trapaceros pegó un taponazo encima de la mesa cuando ya habían pasado unas cuantas murgas por el escenario, y ya era tarde, casi la 1:00 a.m, que fue un espectáculo durante los 30 minutos de actuación, porque sonaron bien desde la presentación hasta la despedida. Y con una cosa que a mí me gustaría comentar, que da para largo, pero por lo menos mencionarlo hoy, que es que los letristas se han olvidado del día a día. Van a un tema concreto, a tópicos, a lugares comunes, que yo no digo que no haya que tocar, la igualdad, la defensa de Canarias, el turismo, hay como 4 o 5 cosas que parece que tienes que pasar por ahí, sí o sí, pero se olvidan a lo mejor del día a día de Santa Cruz. Y ayer es curioso que la murga, que en 2 días de concurso más cosas ha tocado de la capital, del carnaval en el que se celebra el concurso? Ha sido trapasero.
Anoche sí, leí un tuit de una señora que sabe mucho de murgas, que es Natacha Yairena, destacada periodista murguera también, que decía que no, por ejemplo, un tema como el tema del carril bici, que tanta polémica ha levantado, que no, pues, que no se ha tocado.
No lo ha mencionado, no lo ha mencionado nadie, sí. Pero no solo temas en trapasero, no solo temas de Santa Cruz, sino de Santa Cruz, de Canarias, a nivel nacional. O sea, sí, ha sido la murga con diferencia que más temas ha tocado, que tiene más variado el repertorio. Y
pero sin forzar, Pedro,
no sé qué tendrán.
No, un burrillo que no sabías muy bien cómo habían enlazado una cosa con otra, ¿no? Que a veces nos miramos,
todo
Pedro y yo, y decimos,
perfectamente,
¿cómo llegaron aquí? ¿Cómo llegaron a este
Oye,
tema?
Y sí, a ver, ZZ, que el año pasado no hicieron final, se quedaron fuera. ¿Se recuperan o no? ¿Cómo los vieron? Silencio en la condomina.
Humberto, que está ahí.
Venga.
No, es que estaba buscando el vídeo de los retorciditos de hace dos años, Murga Infantil, que sacaba unos cuadros muy similares a los teléfonos con los que ellos aparecieron ayer.
El segundo tema, ¿no? Sí.
Yo de ZZ diría...
Personalmente suenan muy bien.
Sí, suenan bien.
Nada tiene que ver
bien
como el año pasado. O sea, sí, están muy bien. Después, yo creo que están en ese escalón que van a tener el corazón en un vilo esta noche cuando se diga el nombre de las ocho finalistas.
O sea, que ponemos en duda la final para ZZ a estas alturas. Hay que esperar hasta
por
la
ahora
noche.
Yo diría de ZZ dos cosas. Diría de ZZ. Una, que Javier Lemus ayer estaba de servicio. Mandamos un saludo desde aquí. Yo creo que si eliges un tema que a la gente igual tampoco lo tiene tan cercano, tan próximo, tan a flor de piel como puede ser el periodismo, métete hasta el final. Explícaselo, cuéntaselo, dale detalles, ponle ejemplos delante. Me parece que esta profesión está atravesando probablemente su peor momento y que hay un montón de cosas para criticarnos. No te quedes en los tópicos, no te quedes en la cáscara. Si me hablas de fake news, ponme ejemplos. Si me hablas de bulos, ponme ejemplos. Si me hablas de periodistas vendidos o de medios vendidos a las instituciones, ponme ejemplos. No te quedes en la cáscara, porque probablemente tengan razón en muchas cosas, pero entonces demuéstramelo en la canción, llévame ahí, hazme como consumidor de murga, como aficionado murguero, hazme de levantarme y aplaudirte y decirte, pues tienes razón, pues qué bien hilvanado, ¿no? Te quedas en un titular, ¿no? Precisamente, periodístico, y no me desgranas la noticia. Pues así, chico, ¿qué quieres que te diga? Y luego el segundo, sí, para mí tiene un golpazo, que es lo del Nokia, que están los móviles modernos, digamos, y de repente aparece un Nokia y dicen, no lo cargamos desde hace no sé cuánto tiempo, y como lo tires contra el suelo, igual se rompe el suelo, ¿no? Pues bueno, tuvieron ese golpe, pero poquito para lo que esperamos de ellos.
¿Del resto de la noche qué destacamos? ¿Cómo lo vieron?
Yo del resto de la noche destaco, si acaso, pero muy forzadamente, destaco a Tiralenguas. Pero muy forzadamente, ¿eh? O sea que yo para mí la fase de la noche fue bastante más floja que la primera. Y yo me quedo con Irónicos y Trapaceros nada más. A mí el caso de ZZ que estamos hablando tampoco tengo muy claro que lo que hicieron les dé para pasar a la final, y yo de las demás tampoco vi. Bueno, hubo un debut musicalmente aceptable de Josicuda, que por fin lo consiguieron, consiguieron participar y tal, pero no hubo nada que reseñar, como diría el otro, ¿no?
Bueno, entonces, por concluir, finalistas de anoche seguro,
Irónicos y Trapaceros. Y yo añadiría a ZZ en una lista en la que ya estaban del primer día Burlonas y Diablos Locos y Desbocado, las cuatro murgas, esperando a ver si no les van llenando los sitios, ¿no? Que pasan esta tercera fase y de repente se pueden quedar fuera. Algunos se va a quedar fuera de esos cuatro. Fundamentalmente, Burlonas, Diablos y ZZ, que son tres finalistas habituales. ZZ no estuvo el año pasado, pero ha estado en prácticamente todas las últimas menos esa. Alguna se va a quedar fuera, ¿eh?
¿Coincidimos, Pedro, Humberto?
Yo no. Yo tengo cinco seguras para mí hasta ahora.
A ver.
Que son de la primera noche, son Chaladas, Desbocados y Mamelucos. Y de anoche, Irónicos y Trapaceros. Yo tengo esas cinco seguras. Cuento que esta noche Bambones va a estar, serían seis. Y a mí me faltan dos murgas. Si al final nos vamos al relleno, porque un año más igual no va a haber ocho murgas por una final, pues en ese relleno méteme si quieres a Tiralenguas, méteme si quieres a Burlonas, Bueno, habrá que ver Guachinquietas esta noche también, que me han dicho que van a ir muy bien, pero bueno, yo a Desbocados no los dejo fuera de la final.
Humberto.
Yo de la primera fase tengo como muy muy claro el puesto de Chaladas en la final. Yo veo una final con tres Murgas del Norte, Chaladas, Irónico y Trapaceros. De la primera fase, por supuesto, también Mamelucos. Creo que están candidatos, vamos a ver qué pasa esta noche, pero no creo que vaya a haber ninguna sorpresa en ese sentido. Unos Bombones y espero también a Huechinquietas. Y en esa quiniela abierta, pues está Desbocado, está Burlona, y bueno, pues creo que por ahí es por donde nos podemos mover en el veredicto, en el primero de los dos veredictos de esta noche. Podría ser histórico tener tres Murgas del Norte en la final del viernes, y vamos a ver si se mantienen dos Murgas femeninas también en la gran final.
Una apunte...
O tres si se meten Burlonas, como estamos apuntando.
Burlonas, Huechinquietas, ¿no? Y Chaladas, podría ser también, sí.
Podría ser.
Un apunte general para mí. Ya saben que yo soy más de crítica que de humor, pero humor paz descanse, ¿eh? Que diría Lolita Pluma. O sea, dos días, no hemos movido el músculo para reírnos, ni un momento, ¿eh? O sea, un par de golpitos de las chicas, ¿no? Sí. De Chaladas en el...
Sí.
Y lo de ayer
del
Nokia.
Del Nokia que me lo tuviste que explicar.
Sí.
Bueno, de hoy, recuerden, ni pico ni corto, Chinchosos, Huechinquietas, Tras Contras, Bombones, La Sonora y Sofocada.
Bueno, vamos a escuchar también a Tras Contras, que alguna vez han hecho letras que merecen mucho la pena. Vamos a escuchar a Sofocada, que el año pasado no tanto, pero hace dos años hicieron un temazo, recuerdo, y estuvieron bien en el estreno.
La Sonora ha tenido también algún año...
Algún año bueno ha tenido también.
Sí,
ayer se me cayó un poco Trabachones, y mira que el segundo tema, yo creo que la idea era buena, la del chiquillo, y que tocaron alguna cosa, pero no terminan de sonar bien, no como en su primer año, por lo menos.
Y la primera canción del Museo del Carnaval, o hablando de la casa al carnaval, también era una buena idea. Lo comentábamos anoche, que quizás es la murga que llevó las mejores ideas menos aprovechadas, ¿no?
Lo que pasa es que lo del museo ya lo habíamos visto alguna vez, ¿no?
Es que el museo eso pasa como con las declaraciones a las que cantó Diablos Locos del obispo, que son del año 2007. El museo se abrió en el año 2017.
Claro que... Sí. Igual falta... Por eso digo yo, de verdad, echo de menos que los letristas sean más actuales. O sea, esto de lo que decía Natacha, el carril bici. Chico, el carril bici es un tema que ahora mismo en Santa Cruz tiene envenenado a toda la gente que viene para el centro.
Pero ojo, es que lo que no...
La falta de aparcamientos en la ciudad.
Eso. Lo que no es de recibo es que la primera semana de enero se anunciara que se va a implantar la zona azul, la zona verde, la zona LGTBI, todos los colores del mundo mundial, y ahora nosotros tenemos que esperar que un año para que lo canten la murga.
Pero lo cantarán el año que viene.
No, hombre, eso necesita mejorar, hombre.
Otro tema, tiro para mi lado, ¿no? El Club Deportivo Tenerife, ¿habrá un año para cantarle al Tenerife? Y aquí no me digan que es que no se veía venir, porque venimos desde agosto como venimos. ¿Habrá un año para cantarle al Tenerife?
Hombre, igual estamos guardando para la final, pero vamos, en la fase ni
falta
ni
nombrado, de originalidad, no sé. Año, sí, para mí este está siendo un año en el que yo miro a los letristas, o sea, más que a las murgas, no, miro a los letristas.
Y además un año en el que, porque dicen, el carnaval del año pasado empezó una semana después de Reyes, y tú dices, bueno, pues ¿verdad? Vale, no les da tiempo de meter actualidad, pero es que este año hemos tenido, desde los Reyes hasta el concurso, hemos tenido prácticamente más de un mes. Y no se ha metido nada de actualidad, como dicen ustedes, por ejemplo, lo del carril bici, que ha habido hasta manifestaciones y todo para protestar, y no se ha tocado el tema. O sea que...
Está todo excesivamente enlatado, estamos todos hipotecando demasiado a las voces y nos hemos olvidado de lo que es la actualidad. Echo de menos una estrofa cercana, próxima, de lo que está pasando ya, y no será porque no sea importante.
Y a veces, por eso que tú dices de las voces, Humberto, de la musicalidad y demás, a veces nos complicamos hasta en los montajes musicales y la murga no se entiende. O sea, háganlo más sencillo. Es mejor entenderse, que se entienda, para conectar que otra cosa. A lo mejor un chío, un paso doble, No digo que hagamos eso, ¿eh? Pero a lo mejor un chiquillo paso doble tiene más llegada, es más actual porque es más fácil de montar y le gusta más a la gente que esas complicaciones de contracanto, segundas voces, terceras voces, cuartas voces, con un tema que podías cantar ahora, en octubre o el año pasado. Un poquito más de picardía, de cercanía.
El problema es la obsesión del cartón, o sea, y no quieren arriesgar y van a... Lo que tú no puedes hacer es que... A mí no me cabe en la cabeza que en septiembre tú ya tengas escrito un tema y medio.
Es verdad. Y es lo
que ocurre, o sea, pues claro, porque mira, van a pasar muchas cosas
entre septiembre y febrero.
Pero mira, Humberto, teniendo razón, te compro el tema y medio, pero hombre, los otros dos temas y medio... Que sean cosas de los últimos meses.
No, pero Juanjo, pero es que es peor, pero es que ese tema y medio es justo el que te canta, porque es el que están ellos seguros, es el que te cantan en la primera fase.
Bueno, entonces, señores, aquí tenemos que dejarlo. Mañana los espero a la misma hora, con más sueño, porque hoy habrá que esperar al
veredicto. Sí, bueno, hay una murga menos, o sea que más o menos iremos saliendo por esa hora. Pero
vendremos a ver.
No, Juanjo, perdona, te equivocas. Son 8 murgas. Son las 7 participantes. No, 7 participantes.
Y el jurado.
No, y el jurado.
Bueno, señores, que llega a las 11. Gracias, Humberto Pedro.